por el número de golpes recibidos.
Yo no quiero que tú te enganches conmigo.
Yo no quiero llevarme a muerte contigo.
Radio Nervión 88.0 de tu día, la primera.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Buenas noches, amigos, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, felices y contentos. ¿Por qué ha ganado el Atleti? No, el Atleti no jugaba. ¿Por qué ha ganado el Rayo Vallecano? ¿Y en qué nos influye eso? Más allá del cariño que le tenemos al Rayo Vallecano, que es mucho y grande, y además estamos muy felices por los franjirrojos o franjiblancos, ¿cómo se llama? Sí, franjirrojos, ¿no? Se les llama. Iker Fernández, buenas noches.
Más que nada porque la franja es roja.
Estamos contentos, muy, muy contentos, porque la Liga Española asegura esa quinta plaza que da acceso a Champions por el coeficiente. Una vez de que ha ganado el Rayo Vallecano, aunque el Friburgo iba ganando. No sé finalmente cómo ha acabado el partido del Friburgo. 3-1 ha ganado el Friburgo, pero al ganar el Rayo Vallecano, al meterse en la final, al conseguir los tres puntos, la quinta plaza está asegurada. Es decir,
que el Betis,
en estos momentos, el Betis iría a Champions.
Hombre, pues hombre, con 53 puntos, ¿no? A 6 menos tiene el Celta. Prácticamente
el Betis en estos momentos
están más contentos que nosotros.
El Betis iría a Champions y la séptima plaza daría acceso a Europa.
Que ahora mismo es el Getafe.
Que está empatado a puntos con nosotros.
Efectivamente.
O sea, estamos en puntos de UEFA. Chan, tachan, tachan. O sea, ganas al Deportivo Alavés, de repente te olvidas del descenso y estás en puntos de UEFA. Yo sigo echando muchísimo de menos... que me salga a la palestra a hablar abiertamente de UEFA. Nos han bombardeado largo y tendido. Con los 42 puntos, al final eran 44.
Es una bipolaridad terrible.
Desde enero. O sea, y ahora el objetivo tiene que cambiar. Y es que el principal objetivo de la temporada, que es o era entrar en Europa, está a tiro de piedra. Insisto, ya no es que estemos a 3 puntos. Ya es que estamos en puntos de UEFA, de Conference, de Europa. Quedan 4 partidos por delante. Es que nos tenemos que dejar la vida. Miren, esto es un deporte. Podemos ganar, perder o empatar. Qué listo, qué inteligente soy. Menú analista deportivo. Impresionante, ¿eh? En un momento, fíjense, ¿eh? Vale, pero yo quiero ver hambre. Yo quiero ver el domingo en San Mamés hambre. Quiero ver ganas de ganar. Quiero ganas. Sí. Quiero que se coman la hierba.
Si quieren saber lo que es eso, si quieren saber, que vean el partido del Rayo Vallecano.
Del Rayo.
Porque hemos visto unos cuantos.
Bendito Batalla, que ha parado un penalti, por cierto, en la recta final del partido.
Pero hemos visto muchos partidos del Rayo esta temporada, y si el Rayo hubiese salido a todos los partidos como ha salido hoy, lo que Íñigo Pérez les habrá inculcado durante estos días, ya te digo yo que el Rayo estaría bastante más arriba, sí, que esa décima primera posición en la tabla.
También es verdad que a ese nivel no puedes mantenerte toda la temporada, porque te vienes abajo.
Pero lo que estás diciendo tú es precisamente lo como hay que salir.
Pero yo lo que quiero ver es hambre, que luego nos puede ganar el rival porque es mejor. Perfecto. Asumible. Pero lo que no quiero ver es un equipo timorato, un equipo ramplón, un equipo que no sabe lo que quiere, un equipo sin ganas. No quiero ver eso. Quiero ver el domingo hambre, desde el primer minuto. Ya nos hemos quitado de encima la mochila del descenso. Nos la hemos quitado de encima. Ya no tiene que haber ataduras. Más allá, evidentemente, de las físicas, que las hay, porque la temporada está siendo muy larga y porque venimos arrastrando los esfuerzos que hemos hecho en temporadas anteriores. Pero más allá de eso, el equipo tiene que tener voluntad. Y yo quiero ver esa voluntad. Quiero verla reflejada en el campo. Porque como salgamos, como hemos salido hasta ahora, en la mayor parte de los partidos, no nos comemos una rosca. Estamos de vacaciones ya. Quiero hambre. Insisto, desde que pita el árbitro. El objetivo de la temporada está a tiro. Estamos en estos momentos en puntos de Europa. Menudo disparate de campeonato. Pero hay que aprovecharlo. De la misma manera que hace dos años nos quedamos sin Champions por el disparate de pedazo liga que hizo el Girona, fuera de toda lógica, este año... Esa fuera de toda lógica que está habiendo en este campeonato, después de la temporada que hemos hecho, pues nos tiene que servir para conseguir Europa. Porque es que estamos ahí. Es que hay que ir a por todas. A por todas.
No nos hemos visto una temporada como esta en años.
Por Dios.
Fíjate
por Dios.
Que nos ha pasado de todo, pero...
Que entramos en la recta final con cuatro partidos que tienes por delante. Leches ante rivales. Uno de tu liga, el Celta. Otros dos... que están con la soga al cuello. Y un Real Madrid que la soga al cuello se la ponen ellos.
que bastante tienen con matarse entre ellos
mismos.
¿Se están
matando entre ellos?
El otro en el crucero, el yate, ¿no?
Es terrible.
En el yate. Los otros que se están pegando de leches entre
Florentino,
ellos.
Florentino, que ha puesto un cono para separarles y no ha servido. No ha servido nada. Pues bueno.
Y eso. Y pensando, en Mourinho.
Pues ya está. Pues joder, es que vamos. Que tenemos que pelear por ello.
Que tienes toda la razón. Que tenemos, estamos para sacar 12 puntos.
Es que hay que ir a por los 12 puntos. Que ojo, que como está la liga, igual te metes en Champions. Consigues 12 puntos y te metes en Champions, porque esto es un disparate.
De los 15, 12.
Es un disparate. Un disparate. Pero bueno, y encima está Terzic mirando. Así que ya pueden arrear todos. Todos. Que menudo añito nos han dado. Menuda temporada 12
puntos,
nos han dado.
12 puntos.
11 y 8 minutos de la noche. Alto en el camino.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda.
Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor.
Que no se te escapen.
Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Autoescuela Nino. Todos los permisos, clases presenciales y prácticas de una hora. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10. Baracaldo.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en Joyería Outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
¿Buscas coche de ocasión? Ven a Metacars. En Metacars tienes vehículos revisados para todos los bolsillos y con financiación al 100%. Y si quieres vender tu coche, en Metacars, grupo Adoptamos tu Coche, te lo compramos y pagamos al instante. Estamos en Basauri, entre Bilbondo y Mercabilbao. Y en metacars.es.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 10 minutos de la noche, estamos viendo la celebración del Rayo Vallecano que se ha metido en esa final de la Conference y la alegría que nos ha dado a todos. Vamos hasta Valencia, donde alegrías pocas. La verdad es que desde la lejanía se entiende poco, muy poco o nada la situación del conjunto Che, por más que pasen los años y no cambie. Toni Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Bonanit.
Bonanit. Muy bien. ¿Y usted, don Miguel Ángel? ¿Cómo está?
Pues mayor ya. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy me recordabas que llevamos 30 años hablando en la radio. Ya me has matado.
Es que es lo que te iba a decir. A tu oyente que tenga 40, la primera vez que me escuchó por aquí tenía 10.
Es demoledor. El dato es ojo al dato que decía Butarito. Ojo al dato. El dato es demoledor. Pero bueno, lo bueno es que seguimos estando.
Hombre, a ver, dentro de lo malo.
Dentro de lo malo es que seguimos estando. Bueno.
Seguimos estando, venga.
Oye, ¿qué le pasa al Valencia? Siempre te pregunto lo mismo, pero es que no salís de ese bucle.
A ver, es que es muy complejo. Bueno, de entrada dices tú que estáis celebrando lo del Rayo Vallecano, pues yo no sé si lo estoy celebrando o no. Porque, hombre, por un lado, yo creo que puede ser bueno para nosotros, porque entiendo que el partido del jueves de la semana que viene pues no va a ser una prioridad para ellos ahora mismo. Pero claro, pienso en el partido del domingo y vosotros os vais a meter en Europa pues regalado, porque la Real nos va a coger. Y la Real
no cuenta, además, porque como ya tiene plaza europea, aunque se meta por delante, da igual.
La Real nos coge y... A ver, Osasuna, que tiene mañana aquí un partido a cara de perro, porque claro, Levante, como mañana no gane, sí que se queda ya sin opciones de poder mantener la categoría. Mira, Ángel, no lo sé. Normalmente no lo sé, pero este año sí cabe todavía menos, porque otros años, los últimos años, la plantilla era deficiente, con jugadores de muy poco nivel, con mucho entusiasmo, pero con el nivel que había. Y este año, pues hombre, el valenciano tiene una plantilla de Champions League, pero no tiene una plantilla para estar peleando por no bajar a segunda división. ¿Qué ocurre? Pues no lo sé, porque este año es que ha habido inversión. Es que nos hemos gastado dinero en verano, nos hemos gastado dinero en invierno. Se han traído, oye, en invierno se ha fichado a Guido, que es un jugador que todo el mundo no puede firmar un medio centro campeón del mundo, que a poco que se le deba volver a estar en el Mundial con Argentina en verano. Te has gastado dinero. Has puesto la planificación, para mí la plantilla tiene pues fallos, tiene carencias, le faltaba un medio centro hasta verano, hasta enero, defensivo, probablemente le falten extremos, le ha faltado un delantero centro más hasta que volvió Sadik, que es lo que es, a todos los niveles. Cometimos un error gravísimo, ya me sabe mal, pero Julen Aguirre-Zabala pues está muy verde para llevar una portería con exigencia. Muy verde. Y aquí, pues se le han visto las carencias. porque no es lo mismo, y vosotros lo conocéis mucho más, no es lo mismo ser el portero titular que ser el portero titular en ocasiones. Y si encima alguna de las ocasiones pues paras unos penaltis en una final de la Copa del Rey, pues bueno, aquí se ha cometido un error gravísimo con ellos, que además que es una operación en la que solo ganabais vosotros. O sea, era una cesión con una opción de compra, si querías, de 10 millones de euros. Que ojalá ya el chico, que me hablan del maravillas a nivel personal, le vaya muy bien, pero dudo que nunca nadie pague por Julen Agirrezabala 10 millones de euros
aquí,
en su carrera deportiva.
Aquí las dos temporadas que ha estado ha rendido a buen nivel, ¿eh?
Pero que no es lo mismo, ya, bien. No es lo mismo, Miguel Ángel.
Pero ha combinado partidos de Copa, de UEFA y de Liga, ¿eh?
Que probablemente al final el contexto también es muy importante. Y aquí el contexto no era el más adecuado para un portero de su perfil. Independientemente de que luego, pues mira, a mí me gusta más el corte de Unai Simón que el corte de Julen, por ejemplo. Me gusta más ese tipo de portero. Pero sea, son gustos personales. Quizá el contexto no era el adecuado, pero le ha sobrepasado. Y luego encima, pues bueno, ha tenido la mala suerte de enganchar dos lesiones bastante fastidiosas y no ha jugado. Pero es que luego encima se ha puesto a jugar Dimitrievski. Tampoco nada del otro jueves, porque tiene mucho cuartel y ha hecho la distancia todavía más grande. Aquí todo lo que podía salir mal ha salido mal, pero con la diferencia respecto a otros años, que no ha habido tanta desidia por parte de la propiedad. O sea, se han firmado jugadores, se ha gastado dinero, el club hizo tres apuestas muy fuertes en renovaciones el año pasado, con Tárrega, con Diego López y con Javi Guerra, que han sido tres desastres. O sea, son de los tres jugadores más flojos de la plantilla, cuando se suponía que tenían que ser tres jugadores absolutamente diferenciales, y así nos ha ido. Ahora mismo el equipo está sostenido en gran medida por Dimitrievski, que no era titular, por Ramachani, que el entrenador lo quería fuera en enero, que son este tipo de cosas que y por Chomert, que tampoco se le quería y que desde que se lesionó el equipo se ha vuelto a caer otra vez. Todo muy raro, o sea, todo muy raro. Y con una sensación aquí en Valencia de que el domingo, pues no lo sé. Si no estuviéramos en directo te diría realmente lo que pienso del domingo, pero es que también esto es fútbol y luego pasa lo que pasa. Pero si el Valencia sale a jugar como salió a jugar contra el Atlético de Madrid el sábado pasado, pues no vais a tener mucho rival delante. Eso es así. Y ya me duele porque es mi equipo y lo estoy pasando pero mal como no te puedes imaginar.
Y supongo que, claro, en la situación actual, si nosotros teníamos miedo, que estamos un poquito más arriba, hay miedo real al descenso en Valencia.
¿Sabes qué pasa también con eso? Que, por desgracia, aquí en los últimos 4 años hemos aprendido a convivir con eso. Y es un miedo que lógicamente existe, pero que ya no es un miedo sorprendente o sorpresivo. Ya es, por desgracia, forma parte un poco ya del paisaje. Porque en 2023 nos salvamos en la última jornada, la 24 pues fue más o menos tranquila, la 25 empezamos la segunda vuelta colistas a 8 puntos de la salvación y ahora estamos en el 26. Quiero decir, esto por desgracia se ha convertido en algo habitual. Mi hija, que no tiene 12 años, ha visto a la Valencia más veces abajo que arriba, por ejemplo. Entonces, claro, ya miedo, coño, claro que hay miedo, porque te puedes ir al pantano. Pero que ese miedo ya no es el que eso es malo también, ya no es el pánico que, por ejemplo, tuvimos la primera vez en el 23, que es nos vamos. Que, por ejemplo, es lo que está pasando ahora mismo en Sevilla. No tenía que ver, solo había que ver cómo estaba el campo el lunes contra la Real. La gente en pánico. ¿Por qué? Pues porque estaban viendo que se iban. Entonces, pues ahora mismo en Valencia, bueno, te he contado dónde estaba esta mañana. Estaba en mi templo, hablando con gente de dentro del templo. Y el domingo, pues es que no lo sé. Este equipo, cuando quiere, hace partidos serios, cuando quiere, porque estamos llegando al punto ese de que compiten cuando quieren y que poco menos que eligen los partidos. Y lo que no sabemos es si el del domingo lo han elegido o no lo han elegido. O han elegido el del jueves contra el Rayo Vallecano. Lo que sabemos seguro es que el partido del sábado pasado contra el Atlético de Madrid no lo eligieron. No lo eligieron.
Desde lejos también en los últimos años da la sensación que los entrenadores, el efecto entrenador dura 4 o 5 meses, pero que no se prolonga mucho más en el tiempo.
Cada caso tiene su historia, claro, como en todos los equipos, ¿no? Al final tampoco, muchas veces tendemos a pensar, no en Valencia o en Bilbao, sino en general, ¿no? Que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie, ¿no? Lo que pasa a nosotros le pasa a todos. Lo que pasa es que cada uno lo vive de una manera. Aquí, en los últimos, los años post-Bordalás, que bueno, pues a mí no era lo que más me convencía, pero con el paso del tiempo tengo muy claro que voy a llamarlo como el mal menor, creo, pues aquí llega Gattuso, intenta cosas, ve que no y sale corriendo antes de que el barco se hunda, lo rescata Baraja hace futbolistas a jugadores que no eran futbolistas o que no tenían el potencial para poder ser jugadores de primera división en un equipo como el Valencia, y luego se le giran y se convierten en otra cosa. Y a Corberán lo mismo, porque el Valencia el año pasado hace una segunda vuelta de Champions League. Puntuaciones de Champions, estuvo casi en 40 puntos la segunda vuelta del año pasado. Hombre, claro, más nos valía porque en la primera vuelta hicimos el ridículo. Llevábamos 9 o 10 o una barbaridad de ese estilo. Y cuando aquí se pone la exigencia afilada, porque oye, claro, yo os veo a vosotros, que hoy metéis un tuit, que me cago en la leche, queremos Europa, y Iñaki Williams ahí alentando a la grada, dices, joder, pues claro que quieren Europa, y nosotros tendríamos que querer Europa, pero aquí cuando se pronuncia la palabra Europa, todo el mundo le tiembla las piernas, a nosotros. O sea, ayer cuando el PSG llega a la segunda final consecutiva de Champions, en el siglo XXI solo hay 4 equipos que han jugado 2 finales de Champions seguidas. 4, Madrid, Juventus, PSG y nosotros. Y aquí dices Europa y la gente se caga. O sea, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, se junta expectativa, se junta presión, se junta... Oye, vamos a ver, ¿tú has analizado el actualizado del porcentaje de asistencia a los estadios, Miguel Ángel?
Sí, el Valencia es de los que más, sino el que más.
Por encima del 90%. Después de la semana pasada, el partido contra el Atlético de Madrid, 46.000 personas sobre 48.000, estamos por encima del 90%. Está yendo más gente a Mestalla este año que el año del doblete 2003-2004. La capacidad es la misma, ¿eh? O sea, no va más porque es el campo más grande, aún.
Te hemos entendido.
O sea, está yendo más gente este año que el año del doblete, que ganamos Liga y Copa de la UEFA. Pues se combina ahí una exigencia que aquí nadie pide jugar Liga de Campeones porque no se tiene una de las 4 o 5 mejores plantillas después de lo de hoy del Rayo, probablemente. Lo que pasa es que claro, la quinta está tan barata que dices, pues no coger la quinta con lo barata que está es para que algunos se desgarran las vestiduras, pero no se pide eso. Oye, pero por lo menos competir. Es que estamos en 39 puntos en 34 jornadas y con el miedo en el cuerpo pensando que el domingo en San Mamés no puntuamos y que nos la vamos a jugar Rayo, Real Sociedad y Barcelona aquí en Mestalla la última jornada. Y es una situación muy, muy compleja. Y repito, otras veces se le ha podido achacar a la propiedad, falta de inversión, desidia. Pero claro, aquí llegas y traes a un director deportivo. Yo nunca traería una figura como la de Ron Gurley extranjero sin una estructura por debajo que fuera nacional. Pero más allá de eso, que a mí no me gusta, oye, pues no deja de ser un señor que en el Chelsea ganó una Champions League. Digo yo que el balón redondo sabrá qué es, imagino. Que no existe esa desidia. Esto me lo podías decir el año pasado y sobre todo los años de Baraja, por ejemplo. Que hubo un verano que nos gastamos más dinero echando a Castillejo que fichando jugadores. Y no es broma. O sea, el Valencia se gastó 1 millón de euros en fichajes y se gastó un 800 echando a Castillejo. Ese año pues lo que nos pudiera pasar, pues tenía que pasarte. Pero tú ves un equipo tipo del Valencia y repito, no son jugadores de la puñeta, pero estás hablando de Dimitrescu, internacional con Macedonia, estás hablando de, bueno, lateral derecho es que tenemos ahí 1.500 millones de problemas, tenemos a Gallá en lateral izquierdo internacional por España, está Unai que ahora ha vuelto después de la lesión que está a un nivel muy bueno, está Targa que era internacional sub-21 con una proyección brutal que parece que se ha estancado, Chomer que es indiscutible con Suiza, Guido que es campeón del mundo, Javi Guerra que era la nueva sensación, es decir, tú vas cogiendo jugador a jugador y dices, oye, pues para ganar la liga no, pero para ir el 12 a 3 puntos del descenso tampoco. ¿Y qué va a pasar el domingo? Pues no lo sé. Pues no lo sé, pero porque si lo eligen, competirán. Y este equipo tiene buenos jugadores. El Atleti también, pero tiene buenos jugadores. Puede competir. ¿Qué puede pasar el domingo también? Pues yo no sé cómo andaréis vosotros de hambre, de ganas. Después de ganar la yo tenía, si el domingo hubierais perdido contra el Alavés, podía tener más dudas. Pero yo parece que el Atleti no se ha desenganchado de la liga. Porque muchas veces
es que
Miguel Ángel,
el domingo, sabes, está cerca. Pero el domingo no se podía desenganchar.
Sí, porque el domingo no se podía desenganchar.
Si hubiese perdido, si hubiese perdido se hubiese puesto a 4 puntos de abajo. O sea, que no se podía, desenganchar.
Valencia, que es el susto más grande todavía, porque hubiera sido un rival directo para evitar descenso, está claro. Yo no sé si el Atleti va a hacer bueno el tuit que ha puesto hoy el club en redes sociales o no, no lo sé. No sé si la gente andará pensando los que vayan a ir a Mundial, o que las vacaciones, o el cambio de entrenador, o que Valverde se va, no lo sé, porque meterte en la mente un futbolista, en fin, no te voy a explicar a ti cómo va este negocio ahora. Pero si un aficionado del Atlético me dice, oye, yo el domingo voy al campo, ¿qué voy a ver? Pues no lo sé. Pues no, pero tú, uno del Valencia, te diría lo mismo, ¿eh? No lo sé.
A ver qué pasa. Tony, un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
Cada día me despides antes, ¿eh?
Sí, contigo necesito 3 horas de programa, solo para que te presentes.
Pues toma nota.
Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo también los siguientes días 3 horas y ya no hay contenidos para tanto.
Pues llámame más veces, yo me pongo, no te preocupes.
Un abrazo fuerte.
Me alegro un montón de volver a hablar con vosotros.
Lo mismo.
Y que sea por 30 años más.
Cuídate mucho. Adeu.
Un abrazo a vosotros también. Buenas noches.
11:27 de la noche.
Aprende inglés con MyYes y viaja a Londres. Ahora con tu matrícula, llévate una semana gratis para aprender inglés en la capital británica. Empieza a hablar inglés dentro y fuera del aula. Londres te espera.
My English School Bilbao, María Díaz de Haro 29, 94-643-47-38.
Si has pedido un microcrédito alguna vez, presta atención a esto, porque entonces te deben dinero. La mayoría de los microcréditos tienen unos intereses que directamente son abusivos e ilegales. Podemos conseguir que te devuelvan todo lo pagado en intereses. Infórmate en el 946-66-78-84 y en reclamaycobra.es. En Reclama y Cobra te ayudamos a recuperar tu dinero.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñángulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7:30 de la mañana y en temporada de caza desde las 6:30.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Atleti.
Estamos en las 11:29 de la noche. Chema Carvajal, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón Miguel Ángel, pues bien, descansando.
Hay que estar felices. El Rayo Vallecano se ha metido en la final de la Conference. Hay una plaza europea más en la Liga Española. Estamos en puntos de UEFA.
Bueno, a ver, realmente sí, pero es dice bastante de una liga en la que cuando tienes más derrotas que victorias, ¿no? Todavía tienes opciones de entrar en Europa. Es una liga muy, muy rara y yo creo que muy barata, ¿no? Demasiado barata. Si somos sinceros, el nivel que ha dado el Atleti no es de pensar en entrar en Europa.
No, no, que estoy completamente de acuerdo contigo, pero como decía al principio del programa, hace dos años, por nivel, nos deberíamos haber metido, por ejemplo, en Champions, y la temporada descomunal que hizo el Girona, fuera de toda lógica, nos dejó fuera. Que a veces tienes estas cosas, ¿no? Que haces una extraordinaria temporada y otra resulta que lo hace más allá de toda lógica y otro año como este, pues te sale fatal porque ha sido horrorosa, porque estoy de acuerdo, cualquier calificativo que pongamos yo creo que nos quedamos cortos, pero hemos pasado de luchar por el descenso a estar en puntos UEFA. ¿Es así?
No, eso está claro. A ver, si nosotros entramos en Europa como sea y el año que viene haces una gran competición europea, imagínate que ganas la Conference, por ejemplo, pues nadie se va a acordar de cómo nos clasificamos a la Conference este año. Eso es evidente, ¿no? Entonces, hombre, hay que saber también aprovechar los momentos. Y yo lo que espero es que el Atleti ahora, que los jugadores sean egoístas y sepan aprovechar esa oportunidad que la inestabilidad de la liga nos ha dado. Pero que al final, si sacan los puntos, esto es así. Entonces, espero que tengamos ese punto de ambición para por lo menos... ellos mismos también salvar una temporada casi bastante gris, como tú dices.
Oye, yo pedí al principio del programa hambre, que quiero ver hambre. Nos han bombardeado desde enero con los 42 puntos. Es más, nos han dicho en alguna ocasión en rueda de prensa que ya el entrenador desde el principio les advertía que lo primero y lo más importante era conseguir los 42 puntos, que la Champions distraía mucho, etc., etc., etc. ¿No tienes la sensación de que aquí, más allá de un tuit que haya podido sacar el Athletic, no se ejerce la misma presión recordando que nos estamos jugando Europa, que estamos a punto de conseguir el principal objetivo de la temporada?
Sí, a ver, la verdad yo creo que el mensaje del club desde el principio ha sido un poco ambicioso, ¿no? Pero sí es verdad que cuando nos recordaron que el día Osasuna era una final, creo que sobraba, porque la afición del Atleti sabemos de sobra, y de hecho ahí estuvo 48.000 y pico espectadores un martes a las 7, sin un reproche al equipo en un partido horroroso en el que ganamos porque Unai hizo dos paradones, el del penalti y el otro, pero no hubo ni un reproche al equipo, porque la gente, Sabamés, sabemos cuando nos jugamos algo, ¿no? Pues yo creo que sí ahora he hecho un poco en falta un empujón, joder, pa por lo menos que podamos disfrutar un poco, ¿no? Porque, repito, la temporada está siendo muy mala, pero si entramos en Europa el año que viene ya, no nos vamos a acordar de cómo ha sido la temporada si estamos en Europa, y creo que la gente también se merece un poco, pues, que el propio equipo reconozca que la afición siempre ha estado ahí, ¿no? Como pasa siempre, claro. Entonces, yo sí que he hecho falta un poco que el club, y además aprovechando que lo tenía fácil el presidente, que es una nueva presidencia, un nuevo ciclo de 4 años, pues podía haber mandado un mensaje un poco, pues, optimista, ¿no? Eso sí lo he hecho en falta.
¿Ves al equipo con el calendario que tenemos por delante y con lo que hemos visto, capacitado para luchar por meterse en Europa?
Pues mira, te voy a decir una cosa que yo, mi hija, que la desconocía y la he leído hoy en redes sociales, que tenemos 7 jugadores apercibidos,
sí, sí, sí,
de sanción. Pues mira, en función de cómo vaya el partido del domingo con el Valencia y cómo se comporten, yo creo que ahí va a ser un dato de si realmente el entrenador está pensando en entrar en Europa y en el resto de los partidos en función de los baremos de cuidar a uno, cuidar a otro para la quinta batal, o simplemente nos vamos a centrar en ganar al Valencia para quedar en casa bien y luego ya que venga el sol por donde quiera. Pero creo que puede ser un dato de fijarnos un poco en la actitud que tenemos en cambios, en tal, en el propio jugador, si mete la pierna, si no, puede ser un dato importante de cara a valorar si realmente los jugadores quieren ser autoexigentes y meternos en la pelea europea.
Es que tengo la sensación, además, que en estos momentos, a ver, no sé si quiere decir algo o no, pero que el Atleti depende de sí mismo, y alguien me dirá, estamos empatados con el Getafe, pero tenemos el gol a veras en contra. Sí, pero es que tenemos que jugar contra el Celta. Y contra el Celta podríamos incluso recuperar el Golaveras, que está a 7 puntos. Perdona, a 3 puntos. Está con 47 puntos. Allí nos ganó 2-0. Vale, que que estoy haciendo fútbol ficción, pero incluso se puede decir abiertamente que el Atleti depende de sí mismo para meterse en Europa. Y después de la temporada que llevamos, es de locos. Estoy
absolutamente de acuerdo contigo. Y además esta semana hay duelos directos que nos pueden beneficiar. Y yo creo que vamos a encontrar un Celta que también ha llegado como los dos con la gasolina justita. Ya no te cuento el último partido en el Bernabéu, aunque no es un campo en el que tengamos muchas esperanzas. Pero yo creo que estos dos son la clave ahora. Valencia y sobre todo Español allí, que no ha ganado desde que nos ganó en Sabadell. Sí,
esa es la paradoja que se puede dar.
Esperemos que no seamos el equipo aspirina.
Paradoja temporal.
Pero creo que esto, eso es, que estos dos partidos nos pueden marcar y los jugadores también son conscientes de que ahora es cuando en Bilbao se instala el VAR, están pensando en Ibiza y eso. Y yo no quiero pensar eso, quiero pensar que los jugadores quieren lavar un poco la imagen de la temporada porque ellos saben que ha sido decepcionante. Y oye, yo creo que a los jugadores también hay que motivar a jugar en Europa. Porque además van a tener mejores horarios durante el fin de semana y todo. Yo creo que todo es bueno al entrar en Europa, ¿no?
Qué bonito es el fútbol o qué facilidad tienes para ganar un partido cuando los tuyos, los buenos, los de verdad, los que marcan las diferencias, hacen su trabajo.
Sí, a ver, yo creo que el otro día, dentro de que un partido, yo lo dije el otro día en la tele, ¿no? Creo que dentro de que fue un partido espeso, la Atleti tuvo mucho mérito porque era un rival que se jugaba la vida, un campo, digámoslo así, es hostil para el Atleti. Un 1-0 al descanso, el equipo se supo levantar. Yo creo que ya nadie espera que el Atleti haga un fútbol como el del año pasado. Pero yo creo que los jugadores supieron levantarse y evidentemente cuando salen los buenos y sobre todo cuando los buenos están todos juntos, pues yo creo que es más fácil, ¿no? Y es evidente, el fútbol es de ellos.
¿Qué te parece, ya se ha hecho oficial, el fichaje de Edin Terzic?
Bueno, a ver, yo mentiría si yo que le conozco. Sé que, bueno, porque llegó al Dortmund a la final. Pero bueno, en general los alemanes siempre es gente con disciplina, con tal. Vamos a ver si cae de pie. A ver, no nos engañemos. Yo creo que el fútbol es de los futbolistas. Si los jugadores están contentos con él, pues dan un gran rendimiento y si no están contentos, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, es verdad que dicen que es un entrenador de fútbol alegre y tal, pero vamos a ver. Yo creo que, lo sigo diciendo, yo creo que la Atleti este año ya lo tenía y el año que viene también, con los que pueden volver, tiene una gran plantilla, de las mejores que ha podido tener en las últimas décadas y creo que hay que aprovechar esta generación de jugadores porque parece que no, pero van pasando, Jan ya tiene 26, tal, o sea que van llegando a una edad de madurez futbolística que creo que hay que aprovecharla y creo que el Atleti puede hacer grandes cosas si empezamos bien, ¿no?
Y la última, te pregunto también por la renovación de Geray Álvarez.
Bueno, yo creo que Geray siempre ha demostrado que es un gran profesional, es un jugador que tiene la carrera llena de obstáculos, tanto de salud como de lesiones. Y ahora mismo, después de 10 meses parado, cualquiera lo diría, porque yo creo que el otro día fue de lo mejor. Es un jugador que siempre da un nivel alto y creo que es importante para elevar el nivel de la plantilla. Yo estoy encantado, creo que 2 años para las que tiene es una renovación razonable, absolutamente razonable, y yo creo que Geray todavía nos va a dar mucho rendimiento.
A descansar, Chema. Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, Miguel Ángel.
Abur. 22 minutos y ya haremos a la medianoche.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Lo que el ojo no ve, pero el corazón siente. Bilbosport con Sergio Brau.
Tiempo para hablar con Sergio Brau. No pudimos la semana pasada por un problema técnico. Yo creo que sí, que va a salir bien. Don Sergio Brau, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
Bueno, que tenemos otra cara todos, ¿no? Que nos hemos quitado un peso de encima. Hombre, los más optimistas decían que ni por el forro el Atleti tenía ningún problema para salvar la categoría. Los más pesimistas le veían ya entre los tres últimos de haber perdido, pero bueno, que la situación no era cómoda, eso está claro.
Sí, yo creo que es el cómputo general, es el resumen general. Yo entraba dentro de los primeros, o sea, es decir, a ver, con el respeto para la gente que tuviera miedo y estuviera preocupado, evidentemente, la gente que estuviera preocupada, evidentemente, tenía sus motivos. Primero, pues porque el juego del equipo no invitaba a ser optimista, y luego porque aunque había una distancia prudencial, pues los de abajo venían apretando. Y a ver, sin decirles a la cara de qué vais, pues yo guardaba un ligero respeto, una ligera distancia hacia esa versión, ¿no? Y hacia esa gente que pudiera estar preocupada.
Yo lo estaba, ¿eh?
Yo, la sinceramente, no, pero claro, decía, a ver, no me lo creo, pero las cosas no te las crees y hay veces que te das de golpe con ellas de frente y dices, ostras, pues tenían razón los que decían que iba en dirección contraria cuando todos los coches venían de frente, ¿no? Por eso, por esa precaución que te pueden dar un poco los años de experiencia en esto, claro, pues yo guardaba esa entre comillas, ese respeto, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que el partido del sábado pasado, que parece que ha pasado un mundo, pues deja la sensación de que, evidentemente, en el vestuario tranquilidad como no había, ni mucho menos.
La verdad es que se nota que lo estaban pasando también francamente mal, porque mi realidad personal es que al final dices, vale, hay equipos peores, hay plantillas peores, aunque las sensaciones que transmitía el equipo eran para pegarse un tiro, las cosas como son, porque daba la sensación que no éramos capaces de ganar a nadie, pero luego te queda el recuerdo de decir, bueno, no es la primera temporada que hay un ilustre ahí tonteando, que parece que no, y al final es el que termina cayendo.
Sí, bueno, de hecho hay esta temporada, y ha pasado varias veces, evidentemente, esta temporada hay dos, o sea, y uno viene el domingo. Lo que sí está claro también, y por un lado hasta me tranquiliza, que los futbolistas no vivían en una burbuja paralela. Es decir, que parte de los que podían pensar que la cosa no era fácil, no estaba tranquila y el equipo no estaba salvado, pues quienes pensaran eso podían tener parte de razón, sobre todo porque, ya digo, el vestuario vivía eso también, ¿no? Y además, sobre todo celebrar una permanencia, que luego los más puristas pueden criticar, toda crítica es respetable, bien es cierto, pero tal y como se produce, es decir, remontando, te pones por debajo dos veces en el marcador, creo que supone muchas cosas, o yo creo que supuso esa liberación muchas cosas, ¿no? Y lo que nos lleva a pensar, o me lleva a pensar a mí, que se empieza de cero para una carrera de 4 partidos por un puesto digno, que luego, si dentro de 20 años te dicen, pues mira, el Athletic de la 25-26 fue semifinalista de Copa, en el último partido de la fase de Champions peleó por meterse entre los 24 primeros y al final acabó en Europa. Y dices, hostia, pues una temporada decente. Cuando, si al final termina siendo así, si lo vemos así, al final lo será. Pero bien es cierto que los que hemos vivido esta temporada, pues digamos que aunque ya pondremos notas y todas esas cosas, pues digamos que en líneas generales el resultado no ha sido el esperado.
Fíjate que antes hablabas precisamente de los mensajes del vestuario. Es que la principal preocupación ha llegado del vestuario, ha llegado del entrenador, ha llegado de la dirección deportiva y ha llegado de la presidencia. Porque el mensaje ha llegado de ahí,
sí.
Y desde el mes de enero, y ha calado. Sí. Y algunos jugadores han reconocido que el entrenador les lleva diciendo desde el principio de la temporada ya.
Sí, ¿te acuerdas que hablábamos de eso hace una semana, hace mes y medio, hablábamos de eso, ¿no? Que a lo mejor el equipo, no sé si había bajado el listón, no había una exigencia extrema, no sé si el equipo se ha dado de bruces con la realidad, pero la cosa evidentemente estaba ahí y yo no sé si en parte el mensaje era correcto o no. Al final a lo mejor era correcto porque mira dónde ha terminado o dónde está terminando el equipo. Aunque bien es cierto que si el mensaje hubiera sido otro, no sabemos si el equipo hubiera llevado bien esa presión o ese sobrecoste de no cumplir el objetivo o se hubiera puesto las pilas antes y esto no hubiera pasado. Bueno, pues no lo sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que el equipo el sábado se liberó. Eso es una realidad que y es una obviedad por lo que vimos. Y bueno, pues yo creo que la cosa está ahí y ahora pues terminó una faena a por otra faena.
Bueno, yo lo que echo de menos ahora es que con la misma insistencia que nos mandaban el mensaje de los 42 puntos, que al final tenían que ser más, porque han sido 44, para darnos tranquilidad, ahora se hable de Europa, porque está ahí.
Sí, bueno, creo que, vamos, me ha parecido ver, porque leo tantas cosas, que ha habido un tuit de la cuenta oficial del club que ya hablaba de eso, que el domingo necesitamos, etcétera, etcétera, por ahí, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí deben ir los tiros. Y yo creo que ahora en el vestuario se tiene que hablar de eso. No sé si se va a decir públicamente o no, por si acaso, ¿no? Por si al final hablan, entre comillas, demasiado, que no pasaría nada. Y para cubrirse las espaldas por si el objetivo no se cumple, o digamos que prefieren tener un perfil bajo en ese sentido para luego decir, pues mira, al final hemos superado el objetivo de los 42 puntos y al final nos hemos metido en Europa. Bueno, no sé por dónde se va a tirar, como Ernesto va a hablar mañana y me imagino que le van a preguntar sobre eso. Todos sabemos que cuando Ernesto quiere hablar de algo, habla, y cuando no quiere hablar, no es que no hable, o sea, te deja muy claro que de ese tema no habla, lo esquiva muy elegantemente, pues vamos a saber un poco por dónde van los tiros. Evidentemente, una vez conseguido un objetivo inferior a lo que a las perspectivas que todos teníamos al inicio de temporada, una vez conseguido ese objetivo, que aunque pueda parecer factible o que se le pudiera presuponer al equipo que lo debe hacer todos los años, no deja de ser un objetivo cumplido, pero pues yo creo que a este equipo se le puede exigir un poquito más y que el listón de Europa tiene que estar ahí, sobre todo por lo que tú has dicho, porque la sexta plaza está a 3 puntos y porque además dependes de ti mismo para alcanzar esa plaza, porque vas a jugar contra el Celta la penúltima jornada y además en casa, ¿no? Donde si todo va bien, etcétera, etcétera, ahí a la distancia que haya con el Celta, puedes crear un clima de partido muy importante.
¿Y qué sensaciones tienes tú?
Pues mira, yo las sensaciones que tengo es que ojalá el sábado hubiera llegado anteayer. O sea, es decir, yo tengo unas ganas toda la semana de ver al equipo como tenía el año pasado, ¿vale? No sé si me he venido muy arriba por la remontada, porque es verdad que la primera parte del equipo en Vitoria, sin ser mala, porque no fue mala, pues fue pues ligeramente mejor que que las versiones del equipo de Vallecas y de Getafe, pero evidentemente no fue algo extraordinario. Y en la segunda mitad yo, como vi ganas, como vi hambre y como vi querer del equipo y poder, todo, pues yo para el domingo estoy expectante y con ganas de ver al equipo y pues espero que la gente que vaya a Sanmamés esté un poco como yo, porque yo creo que eso va a ayudar mucho. No espero un partido top, porque yo creo que esta temporada, pues no sé si seguramente el partido top ya lo hemos visto, pero espero una visión, versión liberada del equipo, y que esa liberación, que ese peso que le se ha cargado el mismo equipo por no ser todo lo regular que debiera haber sido en Liga, pues le dé la posibilidad de ganar a la Valencia, que no viene en una buena dinámica, y pensar en el siguiente partido antes que en el Celta, porque está el Español antes, y bueno sería ir rival a rival, por no decirlo del Cholo, ¿vale? Sí. Por no ser tampoco original, y no querer correr ahora que el equipo, digamos, que parece ser que puede ir ligeramente cuesta abajo.
Oye, se ha comunicado ya, se ha hecho oficial el secreto a voces, la llegada de Edin Terzic para las dos próximas temporadas como nuevo entrenador rojiblanco. ¿Qué te aparece ya el fichaje, el próximo entrenador del Athletic?
Bueno, pues pues un melón por abrir. Evidentemente es un melón que viene con, por lo menos la apariencia de fuera, es que va a ser dulce, que tiene buena pinta, ¿vale? Pero claro, yo creo que para juzgar hay que ver un poco antes, ¿no? Y hay que ver la pretemporada y hay que ver pues cómo va a querer jugar el nuevo míster y pues un poco con qué gente quiere contar o cuál es su idea, todas esas cosas. A mí me parece bien que se apueste por gente de fuera, me parece ambicioso que se apueste por gente con un supuesto perfil de entrenador importante, me parece muy bueno de cara al exterior que gente con un supuesto caché muy importante como entrenador considere que el Athletic es un buen punto para seguir su carrera y que no es un paso atrás. Con lo cual, de momento los ingredientes parecen buenos, pero claro, aunque es verdad que después de visto todo el mundo es listo, pues vamos a esperar. Es verdad que su perfil te destacan cosas buenas, pero pues también te destacan sus debilidades o los peros o las pegas que puede tener, evidentemente, porque no pueden ser todo ventajas. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo encaja, hay que darle un tiempo importante, y sobre todo pues porque con el que viene de fuera tiene que tener ese periodo de adaptación, y iremos viendo, pero en principio pues bueno, creo que es una apuesta bastante ambiciosa del club, y que pues esperemos que salga bien, pero evidentemente ya fuera conocido o no conocido, todas las apuestas tienen un riesgo, y evidentemente al equipo le puede salir mal, pero también le podría haber salido mal pues un técnico que conocía la liga o conocía la casa, con lo cual pues expectante, pero creo que el la hoja de ruta del equipo de ser un poco más ambicioso, pues yo creo que viene bien.
Y la última, la renovación de Yeray.
Pues yo creo que una alegría, ¿no? Merecida, porque es verdad que ha jugado poco, pero en el mes y medio que lleva ha estado a un nivel, creo que muy aceptable. Si tenemos en cuenta el nivel global del equipo, pues probablemente esté dentro de los 10 primeros por el nivel. Yo creo que si hubiera jugado toda la temporada también hubiera renovado, tengo la sensación, ¿no? Y que, bueno, pues es una apuesta continuista de un futbolista que ya sabemos cómo es, que vamos, que si es más del Atleti revienta, y que yo creo que es merecida para todos y por todos.
Sergio Brau, un placer como siempre, un abrazo, hasta la semana que viene.
Agur.
Bilbo Sport, pasión por el Atleti.
Recta final del programa, quedan 4 minutos para llegar a la medianoche. Luis Mari Bianco, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, compañero, pues sufriendo con el Rayo. He visto la segunda parte cuando he llegado de la tele.
Y con batalla, el penalti. ¿Eh?
Sí, no solo por la que hay una plaza más para Europa, que nos viene de lujo, sino porque que un equipo de barrio, aunque sea madrileño, y a una final europea, me parece de quitarte sombrero con el equipazo que tiene el Rayo, con el pedazo de entrenador que tiene, el cuerpo técnico. Yo me alegro muchísimo por ellos. Me da igual que si hubiésemos sido cuartos en la Liga, asegurado la Champions, estaría con ellos a tope, y ahora por mí no nos han echado una mano, porque ahora el séptimo de Europa, y ahora ya podemos decir que estamos en puntos europeos con 44 y con visos de por intentar echar mano al Celta, que tiene 47. Así que hoy no hemos jugado, pero realmente hemos jugado y mucho. Uno, por una parte, por el interés nuestro en que haya una plaza más europea, y por otra, porque yo creo que el 100% de la afición rojiblanca está con el Rayo, pero desde hace muchos años.
Bueno, hablamos del Athletic en el horizonte, ese partido ante el Valencia, porque ahora estamos en puntos de Europa. Y ¿cómo está la plantilla?
Bueno, ya han tenido descanso. Ayer el único que faltó fue Emery Laporte, pero bueno, siempre andan los más veteranos, sobre todo con un poco de entrenamiento a la carta. Suponemos que va a poder jugar el domingo, o esperamos que pueda hacerlo. Y bueno, también pendientes de la convocatoria del sábado, si puede entrar por primera vez desde hace muchísimo tiempo Peña Prados, pero bueno, veremos a ver. Como decimos, todavía que el lanzamiento de viernes y sábado por la mañana habrá convocatoria, ahora prensa Valverde, pero en principio el míster va a poder contar con casi toda la plantilla, y ahora, pues lo que una vez que está llegando el partido, el rumrum de la calle, si va a repetir un once similar al que empezó la primera parte el partido ahí en Vitoria, o si por contra van a entrar al equipo hombres pues que triunfaron en la segunda parte y fueron claves como Robert Navarro y Jan Santet. Y luego, bueno, veremos a ver, vuelvo a repetir, cómo está Emery Laporte, pero bueno, si Emery no está a 100%, tenemos a Vivian, tenemos a Paredes, o sea que no hay ningún problema.
Que por hoy la sensación que da es que los mejores centrales del Atleti son Yeray y Paredes.
Pues sí, esa es la sensación, hombre, que Yeray ha vuelto como un tiro, está claro, ¿no? Quitando el debut, el redebut en Getafe, que, como nos decía en la rueda de prensa de ayer, que había perdido algún momento, pues bueno, pues el estar compitiendo en primera división a 100%, que no encontraba su sitio, pero yo también le recuerdo el otro día contra Osasuna, con las bolas cargadas, los gemelos, achicando balones y siendo un titán, ¿no? Con lo cual, Yeray está en muy buen momento de forma. Paredes, cuando sale, lo hace bien. Y a partir de ahí, bueno, pues si la por está algo tocado, y en Vitoria el sábado pasado tampoco estuvo de maravilla, pero lo que decía el míster, luego estaba en Vivian, que joder, es un pedazo jugador, aunque no está teniendo su mejor temporada, lo que hace un tiempo parecía que era un agobio, hace unos meses que no teníamos centrales, ahora tenemos 4 más el Ilu 5, yo creo que el míster tiene mucho y bueno, donde elegir.
Luisma, un abrazo fuerte, gracias.
Saludo,
estamos a poco más de un minuto para llegar a la medianoche, momento de marcharnos y dejarle los trastos ya a Urchane en sintonías Nervión Gorbea y Donosti. Iker Fernández, gracias.
Hasta mañana.
Un placer, un abrazo a todos. Cuídense, descansen. Hasta mañana. Agur.